recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. La policía de La Habana mantuvo su escalada contra las damas de blanco. Ya suman 98 los domingos seguidos de represión contra el grupo opositor. La información la proporcionó Aliuska Gómez, integrante de las damas de blanco.
Ya Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, la arrastraron por el pavimento con muchas uniformadas. Asimismo se llevaron a Daisy Artiles y Cecilia Guerra Alfonso, que también son damas de blanco. También estuvieron junto con ella los activistas Ángel Moya Alcosa, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, y Oscar Sánchez Margán, también detenido activista, que se los llevaban haciéndole técnicas de estrangulamiento. Tenían fotos de presos, de los presos políticos, de las damas de blanco presas políticas. Las dos damas de blanco que nos quedamos dentro de la sede, Rodríguez Turruella y yo, Aliuska Gómez, fuimos víctimas de un acto de repudio por más de 30 minutos. Fuimos ofendidas, amenazadas, gritándonos palabras obscenas. Fuimos víctimas de insultos raciales, nos gritaban negras. Aquí en La Habana ya se han reportado más de 20 damas de blanco detenidas y queremos resaltar la detención de 5 damas de blanco. Ellas son Micaela Rol, María José Facón, Nieves Caridad Matamoros, Yamila Lamón, Gladys Capote, que protestaron fuera de la casa de Micaela en la barriada de La Guinera, Arroyo Naranjo.
El grupo Vigilia Mambisa envió el sábado donación a recogidas en Miami para los cientos de migrantes cubanos varados en la frontera entre México y Estados Unidos. La agencia EFE informó, citando a un delegado del grupo, que un contenedor con unas 18 toneladas de alimentos, medicinas y artículos de aseo será repartido en las iglesias y en otros centros de ayuda donde se albergan los cubanos en Nuevo Laredo. Se trata del segundo cargamento que envía esta organización junto con otras del exilio, como el Movimiento Democracia, para los cubanos que no han podido entrar a Estados Unidos desde que el presidente Barack Obama eliminó las preferencias migratorias para estos ciudadanos. Y un encuestador en Venezuela considera que la oposición cuenta con el 80% del apoyo popular. Alberto Müller con más detalles.
En momentos en que se realizaba en Caracas la marcha del silencio, el sábado pasado, 22 de abril, que iba rumbo a la sede de la Conferencia Episcopal Católica, hacemos contacto con el destacado encuestador Ovelio Escuela para que nos comente de la situación actual en el país.
Y esto que está ocurriendo en Venezuela no lo para. Los líderes del gobierno van a pasar por encima de todos ellos.
¿Cómo tú ves la opinión?
Yo hago mediciones públicas cada 2 meses. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Algo que aquí ha cambiado muchísimo, muchísimo la opinión pública en relación a la aceptación del gobierno, el cual está aproximadamente, en términos muy generales, un 80-20 a favor de la oposición. Eso nunca había ocurrido desde que Chávez ganó sus elecciones, donde el presidente Nicolás Maduro tiene una aceptación que ya en este momento es inferior a 14%.
¿Influye la crisis económica?
Tenemos una situación económico-social trágica. Yo siempre he dicho que los norteamericanos no nos van a venir a rescatar. Aquí va a venir la Cruz Roja a rescatarnos, puesto que la situación económica es de tal magnitud que no se consigue los artículos de primera necesidad y por consiguiente estamos llegando a una situación trágica. Esto es una dictadura muy férrea.
Agradecemos a Ovelio Escuela por su información. Desde Miami, Alberto Müller para Martí Noticias.
La oposición en Venezuela convocó para hoy una protesta que lleva el nombre de Gran Plantón Nacional. Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que la manifestación comenzará a las 9:30 de la mañana. Guevara dijo que en Caracas el plantón se hará en la autopista Francisco Fajardo y que durará todo el día. Es una protesta de resistencia, no de bochinche. Así que cero cerveza, bailantes o cosas por el estilo. Agregó el dirigente del Partido Voluntad Popular y de la Mesa de la Unidad Democracia. El 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y solo el 40% la aprueba, según una encuesta del diario The Wall Street Journal y de la cadena NBC. De acuerdo con este sondeo, el índice de aprobación de Trump es el más bajo cuando se compara con los últimos 11 presidentes a punto de cumplir sus primeros 100 días en el poder. Consultado sobre cómo está gestionando Trump la economía, el 44% aprobó sus acciones, el 46% desaprobó, y en cambio el 6 de cada 10 estadounidenses apoyaron el reciente ataque con misiles a una base aérea de Siria. Y hasta aquí las informaciones.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, bonjour, guten morgen, ni hao, calimera. Qué bolero, familia, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Qué tal el fin de semana? Gracias por estar del lado ya del aparato de radio. Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, un equipazo de gente que madruga y que busca toda la información acerca de un tema que nosotros elijamos o que usted elija. Algo que usted quiera saber, porque con la conciencia de que en Cuba, como me decía ayer Carlos Picasso por teléfono, con el problema que hay con la internet en Cuba, uno no se entera de nada. Ni siquiera de asuntos tan elementales como, qué sé yo, querer buscar un concepto o un detalle histórico. Y para eso estamos, para tenderle una mano amiga con respecto a la información, a la cultura, hacerlo de la manera, bueno, que se nos ocurre más amena. Y sobre todas las cosas, compartir con usted las noticias tal cual ocurre. De eso se trata. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. José Martí. Oh, Diosito, 5:08, doña Lucy, qué placer tenerle de regreso.
Buenos días, llegó el lunes, sí, porque la gente dice llegó el viernes, llegó el lunes. Muy buenos días tengan todos ustedes, prepárense a compartir con nosotros estas 4 horas, no se nos duerman, hagan lo que les da la gana, pero quédense con nosotros. Gracias, Dios, por estar ahí.
Óyela como vino, con las pilas más que cargadas. Allá, Joan, buenos días.
Menos mal que alguien vino con las pilas cargadas.
¿Por qué las tuyas están descargadas?
No, están la mitad. Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa, que desde ayer... No estamos al aire con tempranito de mañana, pero desde ayer nos están escribiendo.
Oh, sí, qué bueno. automáticamente le respondimos a Vladi, automáticamente. Uh-huh. En sí. unos minuticos le respondimos a Vladi y a...
Y a Chamaco, digo, sí, a, Chamaco Bueno,
y a
Raudel, Chamaco
y a
Bueno.
Raudel, al Chamaco
que Raudel bueno. nos envió hasta una foto ayer, dice, bueno, ya descansando, tratando de descansar, y nos quiere, también nosotros te queremos, Raudel, además eres el abuelito de Lucimi, de ¿cómo es?
Lucimari.
Lucimari y Mio Susi. Y ahí de Joan, ¿no?
Sí, no, claro.
Es el toro de ahí, de el rey del ganado ahí.
Tú búscamele pasto, que los veo flaquitos.
No, pues dice que llovió, que qué bendición que haya llovido.
Sí, sí, hay áreas de Cuba, sobre todo en la parte, de, yo he oído a los holguineros y a los tuneros quejarse mucho de la falta de lluvia. Y bueno, aunque a mucha gente le moleste, porque la lluvia interfiere, con usted sabe, con todo lo que uno quiere hacer y eso, pero hay veces
pero
que
sí.
hay que hacer.
Es necesario. Yo estaba claro, contenta sí. de estos aguaceros, de verdad mm-hmm. que sí.
Moisés López, buenos días, mi amor. ¡Qué bueno! Aquí estamos todos. Uno llega, cualquiera de nosotros llega, y lo primero que pregunta, ¿ya llegó Moisés? ¿Dónde? Si no lo vemos de primera, así, llegando, acabadito de llegar por la puerta, ¿dónde está Moisés? Es el horcón de la familia. Sí. Teudy Giró, tienes cara de lunes, mi vida, no soy ingeniero. Tienes una carita de lunes, que pa' qué. Te voy a regalar agua de coco.
Oh, sí, para que refresque, porque óyeme.
Ya que ha habido tanta agua de lluvia, ahora va la de coco. Ah, y nuestro productor Ernesto Morales Alpiza, ahí está también, tranquilamente, sentado en su trono. Listo con el equipazo a disfrutar de estas 4 horas que compartimos con usted, toda la información cultural y todas las noticias. Así que mire, son las 5:11 y es el momento de darnos la primera vuelta por la internet a conocer los acontecimientos a nivel internacional. Para eso está la nave de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica. Mis amigos, el expresidente de la constructora brasileña OAS, Leo Piñeiro, afirmó en un testimonio ante la justicia que el exjefe de Estado, Luis Ignacio Lula da Silva, le pidió destruir los documentos relacionados a donaciones ilegales para las campañas electorales del Partido de los Trabajadores, el PT. Piñeiro, uno de los empresarios condenados por la corrupción en la petrolera brasileña Petrobras y que tenía lazos de amistad con Lula, relató que el expresidente le pidió en una reunión que destruyera cualquier documento que comprobara las donaciones hechas a la contabilidad paralela de las campañas del entonces partido oficialista. La declaración ante el juez federal Sergio Moro, responsable por el caso Petrobras, puede complicar la situación judicial de Lula, que ya enfrenta 5 procesos, uno de ellos precisamente por obstrucción a la justicia. Piñeiro relató en su testimonio que Lula, en una reunión cuando aún ejercía la presidencia, le preguntó si había hecho algún depósito bancario para el PT en el exterior o si estaba haciendo donaciones para las campañas del partido oficialista en cuentas bancarias usadas en la contabilidad paralela de la formación. El empresario dijo que en la oportunidad le relató al exmandatario que estaba haciendo las donaciones de forma ilegal por orientación de Joao Bocassi, el tesorero de la compañía presidencial de 2010, que convirtió a Dilma Rousseff, la ahijada política de Lula, en su sucesora en la jefatura del Estado. La fiscalía acusa a Lula de haber recibido de la UAS un lujoso apartamento en la ciudad de Guarajá, que fue remodelado según el gusto de la familia del presidente. Piñeiro confirmó que la UAS reservó el apartamento para la familia del exgobernante, pero que la propiedad sigue a nombre de la constructora. Ya son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de las enfermeras de la historia. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba estará nublado en el extremo oriental del país. En el resto de la mitad oriental estará parcialmente nublado, nublándose desde el final de la mañana en zonas de la costa norte de la mitad oriental, con algunos chubascos y lluvias en la tarde. En el occidente estará parcialmente nublado, con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28 y 31 grados Celsius, inferiores en zonas de la costa norte occidental y superiores en algunas localidades de la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados. Soplarán vientos del oeste al noroeste en el occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. En el resto serán variables y débiles en la mañana, del suroeste en la tarde hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental, en donde llegará a oleaje en la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1184 a.C. en la actual Turquía. Según la leyenda, los griegos entran en la ciudad usando el caballo de Troya.
En esta fecha, pero del año 1616 en Madrid, los restos de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias.
Un día como hoy, de 1704, en Estados Unidos, aparece el Boston Letters, primer periódico de tirada continua de la Norteamérica Británica.
En el año 1731, un día como hoy, fallece en Londres Daniel Defoe, periodista, poeta y escritor británico, creador de Robinson Crusoe, obra publicada en 1719, basada en parte de la vida del marino Alexander Selkirk.
En esta fecha de 1990, Estados Unidos presenta el telescopio espacial Hubble.
Y un día como hoy, pero del año 2005, Snoopy se convierte en el primer perro clonado del mundo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos y aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, hoy con un tema que puede tocar la sensibilidad de todas las personas que alguna vez han estado ingresadas en un hospital. Y que saben cuánta responsabilidad y cuántas cosas dependen de la atención de una enfermera. Sí.
O simplemente ha ido a un policlínico, algún lugar donde haya necesidad de una vacuna o, no sé, inyectarse para un virus o algo. Bueno, ahí está la enfermera también.
¿Y cuántas veces el médico toma una decisión por la observación y la llegada a tiempo frente al paciente de una enfermera? Y estamos hablando casos de hospital en tiempos de paz, o sea, donde no hay guerra, en plena ciudad o pleno campo o lo que sea. Y esto es sin contar todo lo que tienen que estudiar esas personas para convertirse en enfermeras. Pienso que es un tema de alta sensibilidad y que valía la pena que lo disfrutáramos hoy, así que tire para acá.
De todos, o tenemos o un pariente, o un vecino, o un amigo que está estudiando medicina, y cuando le pregunto, dice, no, estoy estudiando enfermería. O sea, qué bueno, qué profesión más bonita.
Uh-huh. Casi siempre eran enfermeras, pero en los últimos tiempos se ha ampliado este campo y hay enfermeras y hay muchos hombres también.
Bueno, uh-huh. Es que eso empezó al revés. Primero eran hombres y después hembras. Vamos a estar hablando de eso para que ustedes vean cuántas cosas curiosas con respecto a ese perfil profesional. Y otra cosa es, para ser enfermero o enfermera, ¿Hay que tener vocación o eso es algo que uno dice, ay, chico, déjame ser enfermera?
Yo creo que tiene que ser una vocación increíble, sí. Porque el cuidado y la responsabilidad que tiene en muchísimas salas de hospital una enfermera tiene a su cargo 10 y 12 pacientes. Y claro, ya cuando van a cuidados más intensivos, pues una enfermera tiene 2 pacientes cuando hay un enfermo ya en un estado muy crítico. Uh-huh. Pero el trabajo de ella es súper, súper abnegado y estar ahí dispuesta cada vez que el suene el timbre que venga es increíble, pero es, yo creo que tienen que tener un amor por la profesión. Uh-huh. Además, a ella le toca, a los médicos por supuesto también, pero a ella le toca la parte más dura de todo lo que sucede en realidad en cuanto al cuidado del enfermo, al mantenimiento de su... de su calidad de vida, todas esas cosas, la responsabilidad es extremadamente fuerte.
Bueno, y lidiar con los familiares de los enfermos.
Pues eso también, que muchísimas veces tienen razón, pero otras veces son insoportables. Hay de todo en la viña del Señor.
¿Eh? Bueno, también tener en cuenta que cuando una persona tiene un enfermo hospitalizado o en casa o lo que sea, para esa familia ese es el único enfermo del mundo.
Claro
que mientras sí. Que para los profesionales, díganse las enfermeras y los médicos,
uno de los tantos que tienen que atender.
Uno entre uh-huh. tantos pacientes que requieren su atención. Y entonces eso hace que los familiares de los pacientes nos podamos poner bien exigentes, bien majaderos, excesivamente preocupados o justamente preocupados. Y ahí es donde las enfermeras a veces no solo tienen que ser buenas enfermeras de profesión, sino también espectaculares psicólogas para decir la palabra apropiada en el momento oportuno.
Y siempre te puedes arriesgar a que te encuentres una que no sea de las mejores.
Sí, claro.
Pero esos son los casos menores. Mm. Por lo general, quien ha tenido, por lo menos en este país, una historia de familiares enfermos, de estar enfermo uno mismo, y las experiencias han sido muy buenas con las enfermeras.
Y que
buenas.
Tiene que tener una vocación por la enfermería, bueno, tremenda, sobre todo en Cuba, que ese trabajo, esa labor no es nada remunerada. Pasa muchísimo trabajo, como todo el cubano, hasta un médico, señor, imagínate tú, pero sí tiene que gustarle, porque...
Y además, las enfermeras en Cuba, por ejemplo, aparte de que tienen que estudiar igual que los médicos, uh-huh. pero mucho, mucho, porque recuerdo mis alumnas, muchas de las cuales todavía con ellas mantengo cierta comunicación, y tenían que estudiar tanto como los estudiantes de medicina, pero además, en Cuba tenemos este otro asunto de la carencia de los recursos. Y entonces, la primera reclamación de la familia y del enfermo es a la enfermera. Y a ella le toca la difícil parte de decir, esta medicina no la vas a encontrar o esta no la hay y por eso te estamos poniendo esta... O sea, que es complicado en Cuba dar una enfermera toda la atención y todo el amor que ella quisiera dar en medio de situaciones económicas tan complicadas.
No, yo las entiendo, pero también es un problema de educación de los hospitales. Yo no quiero hablar de eso porque yo las pocas experiencias que tengo de enfermeras en Cuba fueron horribles. Así que lamento mucho decir eso, pero así fue. Horrible, de enfermeras de estar durmiendo mientras están de guardia y no quererse levantar.
Dios. Bueno, eso pasa.
Eso pasa, como es la historia, en las mejores familias. Uh-huh. Pero bueno, de esas experiencias, afortunadamente me fui hace muchísimos años, pero de esas experiencias tengo no solo personales, sino con la familia.
Que hay muchas enfermeras y enfermeros muy jóvenes que por lo menos en Cuba estaban estudiando la profesión para poder salir de misión. Uh-huh. Y entonces tuve una experiencia hace poco, un familiar enfermo ingresado y mi mamá se quedaba casi todas las noches con esa persona y recuerdo que me dijo un día, si yo no me quedo, le dan una pastilla que no era.
Dios.
Yo le dije, ¿pero por qué? Dice, porque yo sí llevo la cuenta de la pastilla que le toca, a qué hora le toca. Y un día llegaron y le iban a dar una pastilla que ni siquiera era para él.
Dios.
Y yo dije que no.
Es la importancia de la enfermera o el enfermero. Así que si usted se quiere sumar al tema, usted nos puede llamar por teléfono. Aquí está el 305 629-4441-305, 629-4451.
O nuestro correo electrónico, que es tempranitoydemanana@gmail.com. Así de sencillo.
Y por supuesto, nuestra página de Facebook, Tempranito y de Mañana.
Así que ya está listo todo. Vamos a estar hablando de la historia de la enfermería, de enfermeras de guerra, enfermeras importantes de la historia. Y si usted se quiere sumar, ya tiene como 5:24. Y es Adele, y se acuerda de...
Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El ex prisionero de conciencia, el doctor Oscar Elías Bisset, dijo en Miami que en Cuba no hay esperanza de cambio político, aunque Raúl Castro haya dicho que se retira en el 2018. Damaso Rodríguez nos informa.
El disidente cubano doctor Oscar Elías Bisset llegó a Miami en la mañana del domingo y a su llegada al aeropuerto dijo sentirse feliz de su segunda visita a los Estados Unidos.
Estoy muy contento que Dios me ha permitido poder estar aquí en Tierra de Libertad, porque hay una gran diferencia ahí, el terror de Estado y la miseria son muy grandes. Y al venir aquí a Miami y ver tanta prosperidad me hace feliz, porque los cubanos podemos lograr esto cuando estemos en libertad.
Bisset dijo además que su proyecto Ciudadano Emilia marcha muy bien en Cuba, pero no espera que el retiro de Raúl Castro signifique que vayan a haber cambios políticos en la isla.
Mientras exista el régimen castrocomunista, no hay esperanza de cambio, porque la dictadura tiene una constitución que impide los derechos del ciudadano, y esa constitución es la que viola los derechos básicos del pueblo cubano.
Oscar Elías Bisset también respondió a preguntas sobre el nuevo presidente estadounidense Donald Trump con relación a Cuba.
Cuando Trump dijo que esto era una tiranía, ya le estaba acusando públicamente, y toda la prensa tuvo que oír que eso es un tirano, y por lo menos aquellos que saben que es un tirano y que han ido allá para negociar, para beneficiarse de la explotación del pueblo cubano, por lo menos saben que hay un presidente que está diciendo la verdad. Y es importante porque en el futuro hay un requisito internacional de Alexander Sack que se llama la deuda odiosa, que cuando se hace negocio con una dictadura y la beneficia a ella, no se debe pagar esos acreditos.
Además de la visita a Miami, el doctor Bisset también tiene previsto otra visita a la capital estadounidense. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
La activista cubana Rosa María Payá, de visita en Chile, dijo al diario El Libero que es esencial que la presidenta Michelle Bachelet tome posición sobre la tiranía más longeva de América, o sea, el régimen cubano. Aludiendo a la negativa de Bachelet recibirla, la impulsora del plebiscito en Cuba dijo que es hora de que diga si está a favor de los criminales en el poder o si está de parte del pueblo cubano. Payá comentó que es injustificable que Bachelet haya dicho que Fidel Castro fue un líder de la dignidad y de la justicia social. Lo que dijo es una gran desinformación, opinó la hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Rosa María Payá se reunió en Chile con importantes figuras políticas, tanto de izquierda como de derecha, incluyendo los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Opositores marcharon en silencio el sábado en Venezuela para exigir justicia por las muertes ocurridas en las protestas. Yolanda Huerga nos informa.
La oposición venezolana celebró una marcha silenciosa el sábado para homenajear a las víctimas de 3 semanas de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ellos tienen la forma de calmar a Venezuela, que no haya más violencia y que la gente no salga a saquear por hambre. La responsabilidad de lo que pasa en las calles de Venezuela la tiene Nicolás Maduro y su gobierno.
Dijo Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López. 12 personas han muerto en una ola renovada de manifestaciones este mes que involucran principalmente a las fuerzas de seguridad o civiles armados, a los que esta manifestante, Adela Goncalves, llama delincuentes.
Para mí son delincuentes. que está pagado por el gobierno. Eso es lo que está pasando. Y no nos dejan protestar.
Otras 8 personas fueron electrocutadas en un incidente de saqueo que tuvo lugar después de una protesta. Funcionarios del Partido Socialista dicen que las manifestaciones son violentas interrupciones del orden público destinadas a derrocar al gobierno. Las marchas se expandieron por todo el país y en la capital, Caracas, la oposición llegó hasta la sede de la Archidiócesis Católica. Líderes de la oposición culpan a las fuerzas represivas que han detenido a cientos de personas y que en varias ocasiones inundaron hospitales y clínicas con gases lacrimógenos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, estoy intentando hacer té. Buenos días otra vez, 5:35. Es que esa tetera hace una bulla terrible, terrible.
Es como cuando estás colando café que hace...
Sí, señor.
Una onda esa, sí.
Bueno, pues hoy es 24 de abril del año 2017. Es el supercualifrágil inquicuépil día del
mismo,
año.
El centésimo decimocuarto día de este año. Han pasado 114 días. Uh-huh. Que a Joan le han ido muy bien.
Sí, sí, eso.
Vamos
sí,
a ver cómo le van los 200. Vamos a ver los 251 días que faltan.
Oh,
cómo
Dios
te toca.
Oh,
vamos
Dios
a ver, vamos a ver.
O cómo nos toca.
Eso sí.
Bueno,
eso sí.
En fin.
En fin, que va caminando el año a una velocidad, todos los años nos parece que camina más rápido.
Hoy estamos hablando de la enfermería, de las enfermeras, hay muchísima historia acumulada, hay muchas mujeres y hombres también, pero en la historia, después que las mujeres se establecieron como, o sea, como que la enfermería... se matizó por la presencia básicamente de mujeres. Los nombres que saltan de la historia son de mujeres. Y ahorita hablábamos nosotros de las enfermeras en Cuba y nos escribe Vladi hablando del asunto.
Sí.
De otro perfil del mismo asunto.
Dice Vladi, tema difícil el de hoy. Uh-huh. Quisiera que los demás amigos del programa hablen de esa cosa maravillosa que es la enfermería. Yo voy a hablar de la cosa fea. Dice, usted sabe que una enfermera de cardiología tenga que aceptar un regalo de un queso de 5 libras. O 10 libras de frijoles, porque sencillamente a sus hijos les hace falta. Ningún queso del mundo, ni los frijoles más hermosos, creo que tienen el valor que tiene una profesional o un profesional de la medicina. Yo, Vladislav Vladimir Ríos Cruz, responsabilizo al gobierno cubano de tan alta desfachatez. La dignidad de nuestros profesionales debe valer más que un queso de 5 libras. Vean hasta dónde nos han llevado esta gente. Gracias. Mm. El séptimo.
Es verdad, Vladi, es verdad. Qué cosa tan triste, ¿no?
Sí, señor.
Yes.
Sí, señor.
Qué tristeza.
Ni en la época de los Mambises la cosa estaba tan dura. Pero
es
bueno.
Terrible. Hay muchos profesionales allá, y no uh-huh. solamente enfermeros, médicos profesionales de verdad, que tienen que vivir del jaboncito que le lleve un paciente, el otro le lleva
sí, chico.
Sí, 5 libritas uh-huh. de arroz, y es terrible.
Y hablando de la enfermería, que tiene toda una historia, ¿no cree usted que la enfermería es una profesión... del siglo pasado, ni nada de eso, uh-huh. Es antigua. Y contrariamente a la percepción de mucha gente, o de lo que crean muchísima gente, los enfermeros profesionales son un campo exclusivamente dominado por hombres durante gran parte de la historia de la humanidad. Eso es para que usted vea. Eso está en la historia de la enfermería, donde la primera escuela de enfermería del mundo, imagínense que la abrieron en la India en el año 250 antes de Cristo, y por supuesto debido a creencias religiosas, y solo hombres fueron considerados lo suficientemente puros para ser enfermeros.
Hay tantos tabúes hoy en día que familias de estos guajiros, machos de estos, que cuando le dice el nieto, yo quiero ser enfermero, dice, ¿pero cómo? No. Tú tienes que ser constructor o abogado.
Es como si le dijeran, quiero ser bailarín.
Sí, ajá.
Sí, hombre, y nosotros las mujeres, yo no sé si es que estamos dotadas de otra pasta naturalmente que los hombres, pero cuando estamos enfermas no nos importa que nos atienda lo mismo una enfermera que un enfermero. al menos en mi experiencia personal. He tenido tantas buenas experiencias, lo mismo con uno que los otros, enfermeras con enfermeros. Sin embargo, los hombres tienen un prurito cuando es una enfermera la que le tiene que hacer las cosas. Tú lo ves que enseguida se ponen rojos y abochornados. ¿Es cierto o no?
Sí, sí, porque es que sí.
Se sienten embarazados. En el buen sentido de la palabra.
O sea, que es una situación embarazosa.
Embarazosa.
Y las enfermeras siempre le dicen cuando le tienen que tocar algún órgano, yo estoy acostumbrada, yo los toco constantemente, no se me van a colorar.
Bueno, sí, pues dice la historia que la enfermería fue principalmente ejercida por hombres durante el Imperio Bizantino. Y en la antigua Roma el término nosocomial significaba hospital en sí. Y procedía de nosocomi, el hombre que proporcionaba cuidados a enfermeros en la antigua Roma y diagnosticaba enfermedades a sus pacientes. Uh-huh. Era una suerte casi que de médico. Casi
efectivamente,
que de médico.
Efectivamente.
Uh-huh. Dicen que, según indica Collier, el origen de las prácticas de cuidado está ligado a las intervenciones maternales que aseguraban la continuidad de la vida y de la especie. Uh-huh. La alimentación como necesidad básica que implica supiencia y ayuda por parte de la madre o sustituta. Eso fue en los primeros estados evolutivos del hombre. Y es considerada esta como la práctica más antigua de la historia.
Y que desde la época de Homero y de Sócrates existe constancia de que se tenía en cuenta que el hecho de autocuidarse desde la perspectiva de la limpieza mantendría la vida y la prosperidad en una persona.
El primer nombre que aparece aquí, Febe, del año 60 después de Cristo. Dicen que Febe es la única mujer a la que se cita como diaconisa en el Nuevo Testamento y atendía a los pobres en sus hogares, y con el tiempo se convirtió esta labor en parte primordial del trabajo de las diaconisas. Y no obstante, se la relaciona con la enfermería. Imagínese usted. 5:41, vamos a seguir viendo la cultura, pero desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el diseñador español Adolfo Domínguez fue reconocido como amigo del Perú por usar la fibra de alpaca en la confección de abrigos y chaquetas en sus líneas de moda, según informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo, el PROM Perú. Quisiera saludar a Adolfo Domínguez por dar a conocer a nivel internacional la cultura peruana y la alta calidad de nuestros productos e insumos al incorporar la fibra de alpaca en sus diseños, declaró el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros, durante el acto en Lima. Domínguez también promueve la producción responsable de esta fibra, logrando que esta sea admirada en los principales mercados del mundo, agregó el ministro peruano. La fibra de alpaca es una de las más finas y utilizada en prendas de abrigo por su capacidad para conservar el calor y su suavidad. El diseñador, quien este año celebra 40 años de trayectoria, agradeció por el reconocimiento y reafirmó su compromiso de continuar con la promoción de la alpaca en sus diseños, que están en 600 puntos de venta en 30 países. El premio Amigo del Perú es entregado a personalidades extranjeras que tengan un estrecho vínculo con Perú, una conexión afectiva en la que se demuestre el compromiso, la confianza, el respeto y la admiración por ese país. Son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de enfermería, habrá música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba estará nublado en el extremo oriental del país. En el resto de la mitad oriental estará parcialmente nublado, nublándose desde el final de la mañana en zonas de la costa norte de la mitad oriental, con algunos chubascos y lluvias en la tarde. En el occidente estará parcialmente nublado, con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28 y 31 grados Celsius, inferiores en zonas de la costa norte occidental y superiores en algunas localidades de la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados. Soplarán vientos del oeste al noroeste en el occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. En el resto serán variables y débiles en la mañana, del suroeste en la tarde hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental, en donde llegará a oleaje en la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Momento de deportes, tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A sus 40 años de edad, el veterano pitcher cubano-americano, el derecho Bronson Arroyo, redondeó ayer domingo su mejor actuación desde su regreso a las Grandes Ligas, al lanzar pelota de 3 hits en 6 entradas. Y su equipo rojos de Cincinnati derrotó 7-5 a los Cachorros de Chicago, el actual campeón de la Serie Mundial, y de esa forma el Cincy evitó ser barrido en su serie contra los Cachorritos. En este partido, el pitcher cubano Raizel Iglesias, de Nueva Gerona, lanzó de relevo 1 entrada y 2 tercios por el Cincinnati, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras, 1 limpia, no dio boleto y ponchó a un bateador, y la efectividad, el promedio de carreras limpias de Iglesias es excelente, 1.59. Ahora de por vida, Arroyo acumula un total de 146 victorias con 133 derrotas en la MLB. En San Petersburgo, Brian McCann y el cubano Yulieski Gurriel conectaron sencillos impulsadores en la 10ª entrada y su equipo Astros de Houston se recuperó de una desventaja de 4 carreras para superar ayer domingo 6-4 al equipo de Tampa en la MLB. Yuli Gurriel se fue a este partido con 3 hits, impulsó 1 carrera, anotó 1 y batea para un promedio ofensivo de 321. Y en California, el dominicano Alberto Pujols consiguió ayer domingo su carrera impulsada número 1832 en Grandes Ligas, para esa forma superar a su compatriota Manny Ramírez para quedarse en solitario en el puesto 18 de la lista de todos los tiempos y convertirse así en el jugador nacido en República Dominicana con más impulsadas en la historia de las ligas mayores. En los otros partidos de ayer domingo en la MLB, el equipo de Texas derrotó 5-2 a los Reales del Kansas City, el Toronto 6-2 a los Angelinos, el cubano Kendrick Morales impulsó 1 y además conectó 1 sencillo. El Colorado dispuso 8-0 del San Francisco, el San Luis 6-4 del Milwaukee. Alexis Díaz se fue de 4-1 con 1 impulsada. En la 9ª, el Cleveland perdió ante los Medias Blancas 6-2. Pito Abreu de 4-2 con 2 anotadas. El Pittsburgh 2-1 a los Yankees. El Boston 6-2 al equipo del Baltimore. Los Marlins de Miami al San Diego 7-3. El Seattle 11-1 al Oakland. Los Dodgers 6-2 al equipo de Arizona. Y anoche Washington le ganó 6-3 al equipo de los Mets y sigue de líder en la división del este de la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y 5:48, aquí estamos en Radio Martí Tempranito de mañana, hoy es 24 de abril del año 2017, y hoy nos estamos ocupando del tema de la enfermería. Tenemos información acerca de enfermeras relevantes de la historia, y por supuesto estamos haciendo un poco de cómo se originó esta profesión, muy estrechamente vinculada al principio a la medicina, al médico como tal. Eran casi médicos, para no decir que eran médicos, y también ejercían, a ver, había una parte de la profesión que era como de trabajador social.
Sí.
Porque iban a las casas y todas esas cosas.
Hablábamos, hacíamos historia, y ya en la Edad Media el cristianismo y su organización tuvo vínculos importantes con las prácticas de cuidados de enfermería desde los monasterios a través de las órdenes religiosas, así como desde la conquista de Tierra Santa con las cruzadas, ¿no?
Sí.
Y como consecuencia de este pensamiento de aquella época relacionado con la reconquista de santos lugares, surgió un movimiento organizado que cristalizó con el fenómeno histórico de las cruzadas y dieron lugar a la aparición de tres tipos de figuras: el guerrero, el religioso y el enfermero. Sí. ¿Qué le parece?
Esta es una... yo diría que es una profesión tan importante como la del médico. De hecho, hoy día aquí en Estados Unidos, no sé en otras partes del mundo, honestamente, hay una enfermera que es prácticamente un médico, que es una enfermera registrada.
Es un escalón más. Ajá. Incluso este tipo de enfermera puede firmar, recetar y todo. Es como la mano derecha del doctor, pero óigame, casi sabe como el médico. Sí, es increíble.
Me apunta Ernesto que se llaman en inglés nurse practitioner.
Efectivamente.
Y es, créanme, y ese es un puesto, por cierto, un trabajo, una especialidad que se ajusta muy, muy bien a todos los médicos cubanos que hay aquí que no han revalidado su título, los que no han hecho su título, no lo han recuperado aquí porque hay que oficializarlo aquí y no lo han hecho. A veces es por causa del idioma, a veces porque la economía es dura y hay que empezar a trabajar y no hay tiempo para estudiar. Pero son médicos, son réquete médicos.
Sí, que tú ves por ahí, lamentablemente, profesionales que uno conocía en Cuba y dice, pero bueno, este es un gran doctor y está trabajando en un mercado. Está haciendo un trabajo honrado, eso es
no,
verdad.
Está bien,
pero la mayoría de ellos, mientras no pueden revalidar su título, se han acogido a diferentes especialidades, como esta de la que estaba hablando mío, y a otras cosas relacionadas con la salud.
Asistentes médicos.
Y en un futuro, yo tengo compañeros de clase que llegaron aquí ya bien mayores, 50 y tantos años, y me dijo, voy a revalidar mi título de médico cuando tenga 60. Ella tiene su consulta y lo revalidó.
Sí, claro.
O sea que en la vida todo es ponerse en la disposición de lograr algo, ¿no?
Sí, pero en el caso este de las enfermeras y las enfermeras practicantes, que es un nivel superior de enfermería, es ideal para esos médicos cubanos que no han revalidado su
claro,
título,
una opción.
Y que tienen el conocimiento ya de antemano de lo que es la medicina. Entonces, eso